Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Tiene la historia de conflicto que usted quiera. En cada una de ellas hay una historia abierta, una versión que nadie conoció, una voz que no fue escuchada a tiempo. Por una parte, la víctima, que carga con el peso de un momento que le cambió la vida. Por otra, el victimario, que muchas veces es un alma extraviada que eligió mal. Y en medio del abismo donde están estas dos, aparece el mediador, un puente humano, una voz que quiso escuchar ambas.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Problema, hay tres elementos: el victimario, la víctima y el salvador.
La víctima obviamente es la que recibe y el victimario es el que tiende a lastimar.
No eres una víctima, deja de mentirte y por tu bien recuerda la capacidad que tienes para defenderte.
Las personas tóxicas utilizan un mecanismo que es el de victimizarse y culparte a vos de absolutamente todo.
Cuando alguien te dice no te hagas la víctima, ¿qué quiere decir realmente?
El triángulo tóxico en las relaciones sentimentales no es cuando aparece un tercero o una tercera. Es cuando la pareja baila en uno de estos tres roles: salvador, víctima o victimario.
Víctima, victimario y mediador.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves con dos minutos. Hoy es jueves 5 de junio del 2025. Un día de caos otra vez en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Vivi? Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancarlo con nosotros.
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. ¿Qué caos en la Ciudad de México? Llevamos como dos semanas hablando de esto, pero bueno, hoy es importante porque hay diversos bloqueos y se ve que va a ser una mañana complicada, Dani.
Sigue el bloqueo en Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes, ayer ya lo decíamos, dos vialidades centrales principalísimas en la capital que van generando, hoy en la mañana usábamos el término onda expansiva de tráfico y me gusta.
No, totalmente. Si yo les contara el tiempo que hice de camino para la cabina de Grupo Fórmula, dirían que no. Más bien no lo podrían creer, Dani, pero bueno, se antoja una mañana complicada. Más adelante en las tendencias, pues les actualizaremos de lo que está ocurriendo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y con este bloqueo que ya mencionabas en Reforma e Insurgentes, Dani. Pero
ayer
hoy
se pusieron violentos en la Secretaría de Gobernación. Miembros de CETEG, la CENTE se ha deslindado de ellos, dijo que son infiltrados. Y este bloqueo del que hablamos en Paseo de la Reforma y en Insurgentes es de normalistas que están tratando de exigir justicia por el caso de un asesinato. En fin, en todos los conflictos, incluso en ellos, hay una víctima, hay un victimario y deseablemente un mediador, Vivi.
Sí, exactamente, Dani. Esto es súper interesante y súper importante porque normalmente en un conflicto pues pasa esto, ¿no? Son estas tres partes de un conflicto, pero normalmente las personas que son víctimas no lo saben y tampoco los victimarios. Y también pues preguntarles a nuestros invitados más adelante qué pasa con los mediadores. Les voy a dar unas cifras para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Según la Asociación Americana de Psicología, el 60% de las personas evita en enfrentar conflictos de forma directa, lo que no solo empeora las relaciones, sino que también puede derivar, en un estrés crónico, en ansiedad, incluso en síntomas físicos. Y en México, una encuesta revela que 7 de cada 10 personas sienten que no saben cómo manejar una discusión emocional fuerte sin recurrir a un grito, a un silencio absoluto. Y lo más fuerte es que el 80% de los problemas laborales, también familiares, no se resuelven por falta de escucha o empatía, sino porque no resuelven el problema en sí. Entonces, aquí es importante identificar quién eres, si eres la víctima, si eres el victimario o si eres el mediador en un conflicto, Dani.
O si te toca ser el mediador en un conflicto, ¿no? Entender cuándo es el momento y cuándo no es el momento. Habíamos dedicado ya un programa al tema de aprender a discutir.
Claro.
Este es aprender a resolver un conflicto, a resolver un problema sin importar de qué se trate o de qué o qué origen tenga este. Vamos a platicar con María de la Vega. Ella es psicoterapeuta humanista Gestalt. También hablaremos con Mario Guerra, él es psicólogo con un máster en tanatología.
Yo creo que cuando identificas qué parte del conflicto eres, puedes yo creo que encontrar mejores soluciones para llegar a un acuerdo con cuando se trata de conflictos, Dani. Ya sea familiar, ya sea laboral. Es que esto de verdad implica todo.
Sí, sí, es importante, por lo menos cuando estamos en un conflicto, saber identificar qué somos, saber identificar en dónde estamos y poder solucionarlo. Para eso intentaremos darle todas las herramientas. Hoy es jueves, eso quiere decir que es poste con el fin de semana. Le daremos un consejito para escaparse el fin de semana de la mano de nuestro agente de viajes a cabecera, Marco Daniel Guzmán. Hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Y por supuesto, nos introduce este tema: víctima, victimario y mediador, en voz de Jimena Milla.
Era 2018. Y Amber Heard escribía en The Washington Post sobre el abuso. No decía nombres, pero todos sabíamos de quién estaba hablando. Entonces el mundo señaló a Johnny Depp, el villano, el golpeador y el monstruo. Cuando empezaron las acusaciones, Johnny Depp perdió todo. Era el hombre poderoso que había destruido a una mujer. Amber Heard era la víctima, la sobreviviente, no quedaba duda. Pero luego vino el juicio, el que fue tan mediático, el de los millones de personas conectadas desde su sillón en pandemia. De pronto todos éramos expertos legales. Pero luego vino el juicio, el mediático, el de las millones de personas conectadas desde su sillón en pandemia. De pronto todos éramos expertos legales, todos opinábamos, todos nos convertimos mediadores de esta historia. Y los roles cambiaron. Ahora ella era la manipuladora, la actriz fingida, la agresora, y él la víctima incomprendida. La verdad, los dos ejercieron violencia, los dos cruzaron límites y ninguno salió limpio. Y eso incomoda, porque nos gusta creer que siempre hay un bueno y uno malo, que alguien es totalmente víctima y el otro es totalmente victimario. Pero hay casos como este donde eso no pasa. Las relaciones y los conflictos no se explican en blanco y negro. Amber no era inocente, Johnny tampoco, eso quedó claro, pero nos aferramos a la idea de que uno debía tener la culpa. Esto mostró que a veces hay dos víctimas y también hay dos victimarios. Pero reconocer esto es duro, porque como sociedad, como personas, tenemos la tendencia de ubicarnos del lado del dolor. Cuando algo nos afecta, nos asumimos como víctimas, nunca como los responsables. Nos cuesta ver cuando herimos, cuando manipulamos, cuando ejercemos poder sin darnos cuenta. Y como espectadores, como supuestos mediadores de historias ajenas, también fallamos, porque nos apresuramos a juzgar, a tomar partido y etiquetar. Pero la verdad es que no siempre entendemos lo que vemos. No todo lo que duele viene de un villano y no todo lo que se defiende viene de un lugar limpio. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Daniel? Buenos días a todos.
A ver, me pongo a pensar, y eso es algo en lo que nos identificamos, pues básicamente todos o muchos, en un conflicto de pareja. Creo que en ese sentido es lo más difícil reconocer cuándo somos víctimas y cuándo somos victimarios. Vaya, cuando no hay violencia y demás, es el famoso no te hagas la víctima.
Sí, bueno, fíjate, en este triángulo o en estos roles tóxicos, cualquiera de los tres son muy tóxicos, evidentemente en cuestiones de pareja pues es muy complejo porque, bueno, la pareja, creo yo, que es la relación donde con los hijos y con los papás es como que está dado una parte de incondicionalidad, pero con la pareja es muy complejo y es muy difícil. Creo que lo más complejo de estos roles es darnos cuenta cuando los estamos jugando. Entonces tendemos a justificarnos justamente porque estos roles tóxicos que podemos tomar alguna vez y que de hecho tomamos muchas veces, vienen de heridas de infancia y generalmente los ejercemos de manera muy inconsciente. O sea, ya cuando la gente viene a terapia y se da cuenta, dice, ching, cómo la regué, cómo no me di cuenta, cómo permití tanta cosa, o también si van en un, están en un proceso serio, pues también decir, híjoles, yo asumo mi parte de responsabilidad y yo hice esto y ejercí violencia de esta manera, no pregunté, tomé decisiones por los dos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero normalmente en la pareja los dos van a estar como en un ring de boxeo, cada uno en su esquina justificando su parte.
María, ahí me gustaría entender un poco más, ¿cómo definirías tú, en términos muy prácticos, para que la gente que nos esté escuchando entienda qué es ser víctima y victimario? Ahorita llegamos con la parte de mediadora, pero ¿qué es ser víctima y qué es ser victimario?
Bueno, mira, una víctima es una persona que sufre un daño, que sufre un perjuicio. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado porque, digamos, como sí, vamos a validar que hay personas que sí sufren el abuso, sobre todo cuando no se pueden defender, ¿no? Y estamos hablando de personas, sobre todo niños, ¿no? Que de veras sí son víctimas de padres muy tóxicos, o personas que están en una situación de abuso de poder, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Donde dicen, híjoles, lo necesito, no lo puedo perder. Entonces, hay personas que son auténticamente víctimas de una situación. Pero a lo que se refiere Cartman en este...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Este triángulo tóxico es de esas personas, es una máscara, es un rol que juegan a la indefensión, a yo no puedo, yo no tengo poder, pobrecita de mí. ¿Sabes como que siempre pienso mucho en una analogía como un corchito en el mar? Como todo me sucede, todo me pasa y yo no puedo hacer nada. Entonces también hay, obviamente, toda esta creación, este ajuste creativo, de vivir desde la victimez y desde el no tener poder, pues tiene mucho que ver con una historia de tu familia. Bueno, y el victimario, digamos que está en el rol, pues, contrario. Es decir, es el que cree que tiene la verdad, es el que siente que es el juez, sí, el que se siente perfecto, el que critica a todo el mundo.
Sí.
Y entonces, bueno, normalmente, y lo voy a decir así, sí, el victimario es muy sádico,
sí,
y el víctima es masoquista.
Vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos hablando de ser víctima, ser victimario y ser mediador. Te interrumpió la pausa, María, pero estabas en el tema del victimario.
Sí, bueno, el victimario es la persona que se cree el juez, que siente que tiene la verdad absoluta, que critica a todos y que es incapaz de ponerse del otro lado. Evidentemente, esto lo asociamos también con una característica, con una cualidad negativa psicológica, que es el sadismo, y el victimismo con el masoquismo, con la gente que aguanta. Y evidentemente la gente que aguanta, aguanta porque no quiere que el otro se enoje, que el otro se vaya. Y por eso decía yo hace ratito, Daniel, que esto tiene que ver con una historia de infancia, con los patrones que vemos en casa, con las ganancias secundarias, o de ser la mandamás y ser el victimario y tener la verdad absoluta, que sabemos que eso honestamente no existe, ni también tocar este lugar de indefensión donde yo no puedo con mi vida, tú te tienes que hacer cargo, tú me lo tienes que resolver. Es como una declaración de incompetencia ante la vida, ¿no? Donde las cosas suceden. Y bueno, a veces las personas entramos temporal o a veces por mucho tiempo a este tipo de situaciones porque somos a veces, pues primero porque es un patrón conocido, porque es como lo que sabemos hacer y porque además culturalmente creo que el hombre utiliza más como la máscara del victimario, está como mejor visto, y las mujeres tenemos más permitido culturalmente pues llorar, ser dependientes, y bueno, yo en lo personal pienso que eso es una perversión del machismo y de la energía femenina, ¿no?
Sí, totalmente. Y ahora tenemos el término de mediador, ¿no? Que es parte de este triángulo. Está la víctima, el victimario, que ya los explicamos, y está el mediador. ¿Qué papel juega el mediador? Fíjate,
el mediador, yo le voy a poner otro nombre. El nombre que le pone la persona Stephen Kaufman, que fue el que hizo este diagrama, fue el nombre de salvador o rescatador. Uh-huh. Y es este tipo de personalidad que tiene la necesidad de ayudar a los demás, de resolverles la vida, de rescatar al otro. Y hay una posición que está muy bien vista socialmente, como qué buena persona eres, pero en realidad hay mucha soberbia. Porque en el fondo, lo que se dice una persona rescatadora o salvadora es, yo puedo y tú no puedes. Y muchas veces ese rol lo jugamos tristemente con nuestros hijos. Porque entonces desde muy pequeñitos les resolvemos todo, no les pedimos que colaboren en nada y lo que estamos haciendo de manera siempre muy inconsciente es pues una persona con baja autoestima que se puede convertir en una víctima. Ahora, lo que es muy, muy interesante de esta toxicidad, en estos roles tóxicos, es que jugamos los diferentes roles. Entonces, de repente, por ejemplo, un rescatador dice, yo me voy a hacer cargo de este amigo que nunca tiene trabajo, es que le va súper mal a mi amigo, ¿no? Pero de repente llega un momento que dices, híjoles, ya se me hizo una obligación, ya no quiero ni puedo ayudarlo. Y entonces la víctima se convierte en un victimario del rescatador. Y entonces se van moviendo, las personas se van moviendo con estos roles y vamos jugando todos. O sea, dependiendo de la relación, a veces con los hijos somos el rescatador, a veces con la pareja soy el victimario. Entonces sí vamos jugando todos los roles y son roles muy tóxicos.
En todos los conflictos cabe este diagrama, María. En todos los conflictos cabe la figura de un mediador, de un rescatador. Incluso en todos los conflictos hay una víctima y un victimario.
Yo creo que sí hay una víctima, un victimario o un rescatador. La figura del rescatador o del mediador, te digo, así como socialmente es como es la buena persona, es el que lo está ayudando y además manipula y chantajea emocionalmente con toda esta ayuda que está dando. Pero también habría que preguntarse para qué das, ¿no? Yo siempre digo terapéuticamente es hay que cuidar tu dar, ¿no? No tienes que dar si no te piden la ayuda, porque también en el otro lado suena muy, muy duro decir es que no eres empática, es que no eres solidaria. Y yo digo, bueno, sí podemos ser solidarios. La persona que tiene necesidad y que es cercana a nosotros nos puede pedir ayuda. Y yo tendría que revisar también con una, digamos, con una reflexión profunda de qué tanto quiero y qué tanto puedo ayudar. Porque después de mucho tiempo de estarle sosteniendo la vida a alguien, es cansado. Y mira, hace rato tú decías, Daniel, hablabas de la pareja, y yo decía también que a veces pervertimos la energía masculina y la energía femenina. Entonces, a veces, algunas mujeres, afortunadamente no todas, les gusta jugar este juego de la chica trofeo, ¿no? Que vale, es más valiosa entre más le paguen, entre más le compren y entre más le inviten. Pero con el tiempo esto se va convirtiendo en una relación de papá e hija. Y lo que es muy duro en esta tergiversación de la relación es que lo que sufre mucho es el erotismo. Entonces encontramos relaciones que después de un tiempo pues ya no hay pues como ese encuentro y ese esa pasión, pues porque me convertí en su hija, ¿no? Y
también se habla mucho,
perdón.
No, perdón a ti, María. Se habla mucho de patrones. ¿Una víctima siempre tiende a ser víctima y un victimario siempre a ser victimario?
No. Hay personas que sí juegan más ese rol, pero como decía hace un ratito, pueden cambalacharse. Es decir, a veces somos, por ejemplo, el rescatador, pero llega un momento que me vuelvo víctima también de la víctima. Y entonces la víctima se convierte en un victimario porque exige y porque pide y porque cree que ya es tu obligación darle siempre, ¿no? Y es muy fácil reconocer cuando las personas no son de la familia. Pero cuando son tus hijos o tus padres, ¿no? A veces hay...
Hasta los hermanos, ¿no?
¿Cuántas veces hermanos le piden al hermano que le va mejor, pues que se haga cargo de cosas que no se tendrían que hacer cargo? O hijos que han tenido que solventar a sus padres porque los papás fueron irresponsables, porque no guardaron, porque no previeron para su futuro, porque no pagaron un seguro, etcétera. Yo entiendo que hay situaciones excepcionales como la enfermedad, las discapacidades. Hay personas que son deficitarias porque tienen un problema de salud mental o de salud física. Pero hay personas que sí son ventajosas, ¿no? Que se aprovechan. Yo en consulta he tenido historias. Por ejemplo, alguna vez tuve a una chica que ella era muy exitosa y ella mantenía toda su casa, ¿no? Los papás estaban divorciados, mantenía a la mamá y a los hermanos. Y entonces ella hubo un momento después de su proceso terapéutico donde dijo, yo ya no quiero vivir en casa de mi mamá, yo ya no quiero pagar las escuelas de mis hermanos, no me toca, quiero tener mi departamento. Y entonces la mamá le vivía un chantaje terrible de, pero es que a ti te va súper bien, aparte yo me levanto a las 5 de la mañana a hacerte tu desayuno, tu dieta, tu lunch, y sí, pero el costo era carísimo, ¿no?
Claro.
Y lo que es gacho es que la relación digamos que no es nutritiva, no crece, no es libre. ¿No?
A ver, yo tengo una pregunta, María.
Dime, Vivi.
Hay veces que puede ser víctima en los problemas familiares, pero puede ser mediadora en los problemas laborales y, no sé, en tu pareja ser el victimario. Es decir, ¿puedes cambiar de roles en diferentes situaciones?
Sí, y en la misma situación también puedes cambiar de rol, ¿no? Y lo que decía hace rato, imagínate tener abuso de tu jefe, siendo que, digamos que tú eres, digamos, el proveedor principal de tu familia.
Bueno, al regresar de la pausa seguimos hablando de esto y sobre todo de las consecuencias de ser siempre la víctima o ser el victimario o ser...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
El mediador en un conflicto, pero esto lo hacemos con música, Pame.
Así es, suena Year of Hearts a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la víctima, el victimario y el mediador. Este esquema que cabe y que se puede adaptar a cada uno de los conflictos en cualquier aspecto de nuestra vida.
Así es, Dani, y pues justo platicábamos con María de la Vega, y es psicoterapeuta, de cómo hay veces que nos volvemos la víctima, pero también el victimario y el mediador, dependiendo del conflicto. Y también nos acompaña Mario Guerra, él es psicólogo, experto en tanatología. ¿Cómo estás, Mario?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos.
A ver, en este tema que pues ya sabemos que es un triángulo y que ya platicamos un poco de lo que significa ser la víctima, el victimario y el mediador, me surgía la duda, Mario, ¿de qué pasa con los límites? Porque creo que es algo muy relevante en todo este tema.
Sí, bueno, claramente los límites que tienen que ver con la relación. relaciones sanas o las relaciones sanas con los límites, y donde no hay límites firmes, donde no hay límites saludables, pues todo se diluye, ¿no? Todo se mezcla, todo se confunde. Por eso lo que hablaban ustedes de alguna manera, cómo estos roles pueden ser intercambiables, ¿no? Quien puede ser víctima puede ser después el victimario, viceversa, y luego se convierte en el mediador, pero realmente no se soluciona nada. Entonces, los límites son importantes y necesarios en toda relación saludable para precisamente preservar no solamente la identidad, sino la integridad también del vínculo mismo, y que el vínculo no se lastime cuando vienen estos jaloneos en estos roles disfuncionales.
Me parece que hay muchas veces, es más, yo creo que todas las veces ni siquiera sabemos que somos la víctima o el victimario. Creo que el mediador se puede identificar más fácil, pero justo pensaba ahorita como en qué herramientas nos pueden ayudar a identificar qué parte del conflicto somos.
Sí, mira, yo creo que, por ejemplo, si una persona se siente atrapada en una situación donde siente que nadie lo entiende, donde siente que todo lo tiene que hacer, donde siente que es el que aguanta, el que sobrelleva la relación, podemos pensar que así se identifica el rol de víctima. Es decir, es un patrón de queja sin acción, porque esa es una cualidad de la víctima. No actúa, solamente se queja, solamente se lamenta de su situación. En cambio, si hay una persona que está señalándole al otro todo lo que hace mal, si le dice que es por su bien, si lo está tratando de cambiar de alguna manera, aunque sea lo correcto, posiblemente estamos en este rol de un poco de victimario, ¿no? Son las personas que quieren estar en control, en conexión, pero lo hacen a través de cosas muy destructivas, insisto, como crítica, como desprecio, como humillación al otro, como una obligación. Creo que así podemos identificar estos dos. Uno se parte atrapado en quejas sin acción, y el otro es tratar de mantener el control a como dé lugar, así sea lastimando a la otra persona.
Claro, totalmente. Y siento que también lo platicaba con María en el bloque pasado, cuando estás ya en un triángulo y llevas años en este triángulo, tienes consecuencias en la salud mental durísimas, que justo creo que una de las de cómo resolverlo es ir a terapia. Pero ¿qué pasa cuando, más bien, cómo afecta la salud mental estar en este triángulo durante muchos años y no poder salir de este?
Claro, primero se hace un patrón, ¿no? Ya de ser un estilo de interacción disfuncional, se vuelve un patrón, que ya no se identifica precisamente porque estamos acostumbrados a vivir así. Ya no se ve la disfunción. Parece ser que las personas dicen, pues así funcionan las relaciones, ¿no? Y hasta que se generaliza, pero porque no ven más allá, fuera de su sistema, fuera de este triángulo, no ven más allá y no ven otras posibilidades. Entonces, una de ellas claramente pues es la normalización de estos roles disfuncionales. Y la otra claramente pues viene con la propia salud mental de cada uno, ¿no? La víctima cae en un estado de indefensión, una indefensión aprendida, donde siente que nada de lo que haga puede ayudar para cambiar, y como dijimos, los roles son intercambiables, y el victimario en cierta medida cree que haciendo más de lo mismo, es decir, poniendo más énfasis en las críticas, en los juicios, en la vigilancia del otro, todo va a estar bajo control. Entonces, esto puede generar mucha ansiedad, esto puede generar a veces muchos pensamientos paranoicos de qué estará haciendo el otro sin mí, seguramente anda haciendo de las suyas, y la otra persona, pues, como te digo, en un estado de indefensión aprendida, donde esto se expande a otras áreas de su vida, donde siente que no tiene control y no tiene posibilidad de cambiar nada, y se resigna, se va dejando llevar por las aguas del río de la vida sin meter las manos.
No sé si la pregunta que voy a hacer no tiene respuesta, pero me gustaría saber si hay una manera de tener una relación sana, y me refiero ya a en pareja o en familia, hasta en el tema laboral. Aún cuando cada quien asume ese rol siempre, es decir, aún cuando siempre hay una víctima, un victimario y un mediador, o definitivamente no.
La relación puede seguir, pero no es saludable, porque imagínate tú, en el entorno laboral, un empleado siente que todo recae sobre él, es la víctima. Y luego, ¿quién es el victimario? Pues el jefe.
El jefe, claro.
El jefe, porque lo explota, ¿no? Y luego viene un compañero, que es el mediador, el que lo ayuda con sus pendientes, el que le dice, no, mira. Pero luego el mediador se agota y también se vuelve víctima, ¿no? Porque los dos son víctimas del logro del victimario, que es el jefe. Entonces, si esa persona se va a otro lugar, va a llevar consigo este rol. Entonces va a sentirse explotado en todas partes, va a sentirse víctima de esto, y por eso no, las relaciones sí se pueden permanecer, pero son disfuncionales, es decir, funcionan, pero funcionan con un costo muy alto.
¿Y qué hay de las parejas?
En las parejas, bueno, las parejas es todavía peor, vamos a decirlo así, porque la convivencia, pues hay más emociones involucradas. En la relación de pareja, por ejemplo, una persona siente que su pareja nunca la escucha y se queja de que nunca la escucha, el otro responde con críticas, de pues, ¿qué quieres? Aquí estoy, yo te escucho siempre, o con sarcasmo, y entonces y luego viene la víctima que hace el papel de, como ya se enojó el victimario, le hace de mediador, y ya con un silencio, de bueno, ya vamos a cenar y ya que no pasó nada, y no se habla del problema real. Entonces el conflicto se repite y los dos se sienten incomprendidos. Ese es el tema también, ¿no? Se van separando emocionalmente cada vez más, porque yo creo que no hay nada más doloroso, o muchas cosas lo son, pero esto es muy dolorosa, sentir que la persona que más quieres no te entiende, claro. Que no puedas comunicar lo que quieres y necesitas, y es muy difícil hacerlo cuando está uno metido en esta dinámica, porque realmente lo que se quiere y se necesita nunca se pone sobre la mesa de manera directa, todo se hace a través de estos roles disfuncionales.
Mario, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los consejos para todas las personas que nos están escuchando y que tienen algo parecido a este triángulo, ya sea en el tema laboral o en el tema de la pareja o en familia?
Mira, lo primero es reconocer el rol. Es decir, hacerte la pregunta, ¿tiendo a victimizarme? ¿Tiendo a controlar? ¿Soy el que resuelve todo a los demás? Porque ahí tienen los roles. Si te victimizas, pues claramente eres la víctima. Si te vienes a controlar, eres el victimario. Y si eres de las personas que les quiere resolver todo a los demás, pues te conviertes en este mediador o rescatador. Entonces, primero, reconocer el rol. Segundo, una pausa antes de reaccionar. ¿Estoy respondiendo a esto desde la emoción, es decir, desde el miedo que tengo a que me dejen, desde el miedo al abandono, a que la relación se termine, o lo estoy haciendo desde la conciencia? Es decir, desde que sé que quiero, lo dije con claridad, supe poner límites y puedo negociarlos en un momento dado. Y luego, yo creo que lo más importante, entonces reconocemos, hacemos una pequeña pausa y luego asumimos responsabilidad, porque esa es una característica. Ninguno asume responsabilidad. La víctima puede preguntarse, ok, ¿qué sí puedo hacer para cambiar esta dinámica de relación? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí está en mis manos hacer? No pensar en lo que no se puede. ¿Qué sí puedo hacer si es chiquito? El victimario puede pensar, ¿cómo puedo expresar mis límites sin dañar al otro? Sin tener que ofenderlo, insultarlo, criticarlo. Y el mediador, hacerse la pregunta, ¿realmente estoy ayudando o solamente estoy evitando la incomodidad? Porque el mediador parece que llega a ayudar, pero lo que hace es que se siente incómodo. Son como estas personas que se incomodan cuando alguien está peleando, cuando otras personas pelean o discuten, y la persona se siente muy incómoda y por eso llega luego a mediar, ¿no? Ya, miren, tranquilos, vamos a estar bien, porque le incomoda a él. Entonces, realmente la pregunta es, ¿estoy ayudando o solamente estoy evitando mi incomodidad y por eso me meto a mediar para que la cosa se aplaque, pero realmente no se resuelve? Entonces, ¿qué sí puedo hacer para la víctima? ¿Cómo puedo expresar mis límites sin dañar para el victimario? ¿Y realmente estoy ayudando o solamente estoy evitando la incomodidad para aquel que se identifique con el rol de mediador?
Mario, gracias por platicar con nosotros en este tema tan complejo y tan interesante.
Sí, muchísimas gracias por invitarme.
Mario Guerra, él es psicólogo y máster en tanatología. María, a ver, ya escuchábamos estas recomendaciones de Mario que me parecen pues muy relevantes en este tema del triángulo, sobre todo, y cómo identificar pues qué papel y qué rol juegas tú en un conflicto. Pero, ¿se puede aprender a discutir o a manejar esto de manera sana y bonita?
Sí, claro. Hay maneras de comunicarse que son más funcionales. Por ejemplo, ayuda mucho a hablar en primera persona. O sea, ayuda mucho, en lugar de decir es que tú me agredes, yo me sentí agredida, ¿no? Es importante hablar, yo necesito tal cosa, yo quiero tal cosa. Y algo que es importante es, fíjate, una persona que se sobreresponsabiliza de los demás, algo suyo está dejando de ver. Entonces estoy descuidando una parte mía. Entonces creo que ahorita que decía Mario esta cosa de hacer una pausa, fíjate, hacer una pausa es no contestar en automático. Es, oye, ¿me das una extensión de tu tarjeta de crédito? Déjame ver. Entonces, date tiempo, un día, dos, tres días, de no contestar en automático y checa cuáles van a ser las consecuencias. ¿Qué va a pasar si no te paga? ¿Qué va a pasar si se excede? Y los límites, fíjate, más allá de que a veces pensamos que los límites son para los otros, los límites son para mí.
Al regresar de la pausa hablaremos de esto que es tan importante, que son los límites. Nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, una problem de Ariana Grande a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
La importancia de ponerle límites a las personas es el tema en el que nos quedamos porque nos alcanzó la pausa.
Sí, bueno, yo lo que decía es que los límites son para nosotros y no para los demás. Es decir, creo que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto quiero dar? ¿Cómo lo quiero dar? ¿A quién se lo quiero dar? Porque la gente puede pedir y a veces reaccionamos en automático y lo que media es el amor. Es un amor muy infantil que es el amor ciego. Entonces es que como por mi mamá tengo que hacer todo, por mi esposo tengo que hacer todo, por mi hermano tengo que hacer todo, pero a veces no podemos ver con claridad que este hermano o este papá o esta persona pues está abusando de mí, está contando con mis recursos como si fueran de él o de ella. Entonces yo decía hace rato, una pausa nos ayuda mucho a... Oye, necesito que me hagas y trae, déjame checar, te escribo en un ratito. Es como, voy a checar mi agenda, voy a checar si quiero, si puedo, y te contesto en un ratito, ¿no? O quiero que me... Le decía yo hace ratito a Vivi en el corte que yo tuve un abuelito que era muy, muy inteligente, era muy listo. Y siempre me decía unas cosas que yo cuando era chica, la verdad, no entendía bien, ¿no? Pero claro. Me decía, si tú quieres cuidar las relaciones, no prestes dinero. Me decía, voltea a ver tu cartera y ve cuánto le quieres regalar, ¿no?
Eso
y
es lo que vas a prestar, lo que estás dispuesto a regalar.
A regalar, uh-huh. Porque cuando tú prestas, tú eres corresponsable, porque luego nos quejamos y decimos, es que ya se fue de viaje y no me pagó y no me contesta, ¿no? O tiene a los hijos en tal escuela y a mí me pidió prestado no sé cuánto, en lugar de que los ponga en una escuela que vaya más acorde a su realidad. Entonces, cuando tú prestas, te haces corresponsable de la deuda. Entonces yo sí creo que todo esto enturbia mucho las relaciones y evidentemente resolverle la vida a alguien alimenta nuestro ego y nuestra soberbia. Yo puedo, yo soy bien buena persona, ¿no? Y yo sí puedo y tú no puedes. Entonces vamos de alguna manera reforzando una dinámica donde la víctima se quede así, sin moverse y sin responsabilizarse de su principio de realidad. Uh-huh. Y pues el rescatador o el victimario sigue pensando que él es el que tiene la verdad, el poder y es el que sabe hacer las cosas.
¿Qué tanto nos ayuda para una buena gestión de un conflicto el entender el papel que estamos jugando en él?
Es todo, Dani, porque efectivamente cuando tú ya te das cuenta y te das cuenta que no le hace bien a la relación, que te sientes muy incómoda, que no expresarle directamente a la persona con la que estás teniendo un conflicto te está llevando a enfermarte. Y hace ratito decía Vivi, nos enfermamos emocionalmente, sí. La persona que está en el papel de víctima generalmente se deprime. Y la persona que está en el papel de rescatador se angustia y se preocupa. Y el victimario toca mucha ira y mucha soberbia. Entonces, efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta. A veces no es fácil darnos cuenta. Yo siempre propongo que un proceso terapéutico te ayuda, ¿no?, a encontrar cuáles son las ganancias secundarias. Cuando como terapeutas hacemos esa pregunta, la gente se nos queda viendo como diciendo, pues claro que no tengo ganancias y estoy de la fregada con esta situación, ¿no? Pero evidentemente hay una ganancia secundaria, ¿no? Que es reforzar el poder, reforzar tu lugar, mantenerte vigente en las relaciones, que no te abandonen, entre más doy, pues más cerca los tengo, aunque sea mediado por el dinero o mediado por el interés.
Entonces, María, muchas gracias. Sí, adelante, adelante.
No, no, nada, es que pensé que Vivi iba a decir algo, perdón.
No, es que solo estaba diciendo totalmente.
María, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Un gusto.
Muy buenos días.
Buen día.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, hoy 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de hacer conciencia sobre estos cambios que estamos teniendo en el mundo y fomentar, obviamente, el respeto al medio ambiente. Y nada más les dejo un dato que yo creo que les va a impresionar como cuando lo estaba investigando. ¿Sabían que una bolsa de plástico puede tardar hasta 500 años en degradarse? Eso significa que si Shakespeare hubiera tirado una al río Támesis, todavía estaría flotando. Así de grave es el tema del plástico, del que hemos hablado en múltiples ocasiones en este espacio, Dani.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Nuestra nutrióloga Dan Thomas nos da un consejo para tener una mejor vida, o más bien comer mejor. ¿Cómo estás, Dan?
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. ¿Sabías que hay alimentos que nos ayudan a desparasitar nuestro organismo? La pérdida de apetito, las necesidades de atracón por comida, la diarrea, los vómitos, el mal aliento o incluso la acidez pueden ser señales y síntomas de que tu aparato digestivo no está en su mejor momento. Y puede ser que lo que te esté ocurriendo no es por un alimento, sino que tengas parásitos intestinales. Pero no te preocupes, te voy a dejar una lista de 5 alimentos que puedes incluir en tu día. El ajo. El primer alimento que te recomiendo es el ajo, pues contiene alicina, que es un compuesto con propiedades antimicrobianas y antiparasitarias. Esto es lo que hace que pueda ayudar a eliminar los parásitos intestinales como lombrices y gusanos, además de mejorar la función inmunológica. 2. El jengibre. Conocido por tener un sinfín de propiedades, sobre todo antiinflamatorias y antioxidantes. 3. Semillas de calabaza. Las semillas de calabaza son las terceras en la lista, pues son ricas en curcubitacina, que puede paralizar y eliminar los parásitos intestinales. Así que ya sabes, puedes mantener tu salud a través de los alimentos. Soy tu nutrióloga Dan Thomas. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-thomas con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Muchas gracias, Dan. Gracias por estos consejos.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Otro día de caos en la Ciudad de México. Sigue el plantón y las movilizaciones de la CENTE. Ayer se pusieron violentos, infiltrados, según lo dijo la propia coordinadora de la CETEG en la Secretaría de Gobernación. Lanzaron piedras, palos, dañaron y vandalizaron un coche. Los elementos de la seguridad dentro echaron humo de los extinguidores.
Sí, y tome sus precauciones porque en estos momentos hay una protesta frente a las oficinas de pensión ISSSTE en Buenavista de la CENTE. Hoy en la conferencia de prensa la presidenta dijo que nosotros no vamos a caer en provocaciones, palabras de la presidenta, que qué quieren provocar. Así que estaremos al pendiente de esta información. Y lo que ya hablábamos, Dani, este bloqueo en Insurgentes y Reforma por parte de normalistas de Chiapas, sigue el bloqueo. Tome sus precauciones si usted se dirige a esta zona.
Guardería ABC, hoy se cumplen 16 años del incendio de esta, una de las peores tragedias que se tengan registro en el país. Fue en Hermosillo, en Sonora, murieron 49 niños. Habrá una marcha para exigir justicia y recordar a las víctimas.
INA, por toda esta controversia, ayer estaban cerrados varios museos del INA, entre ellos el de Antropología, que ganó un premio. Esto por el cambio de personal de seguridad. Hoy la presidenta lo que dijo es que hoy reabren los museos, así que también estaremos al pendiente de esto.
Lluvias y caos. Una intensa lluvia dejó afectaciones en Chetumal. Casas y negocios se inundaron. En el Estado de México colapsó un espectacular debido a los fuertes vientos. No hubo heridos. Sobre la lluvia de lunes en el Valle de México, la jefa de gobierno Clara Brugada recorrió las zonas afectadas en Iztapalapa.
Y todo lo relacionado con la elección judicial, avanza el conteo. Y en este contexto, la elección judicial llegó a la comisión permanente. Vaya encontronazo que se dieron los legisladores de la oposición con legisladores de Morena. Destaca el discurso que dio Ricardo Anaya, Dani.
Siguen las reacciones
por el aumento del 50% en los aranceles al acero y al aluminio por parte de Trump, hoy habló con Xi Jinping, eso ha movido todos los mercados.
Totalmente, y también tuvo una llamada, perdón que te interrumpa, Dani, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que le dijo que van a responder ante estos ataques que realizó Ucrania.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Gracias, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Sabina Carpenter, que también es tendencia. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.